3, 2, 1. Game over.
Bueno, pues nada, que estáis en Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM, y las dos siguientes horas estarán dedicadas por completo al maravilloso, o no, mundo del videojuego. Y como de costumbre, Game Over está perpetrado por un grupo de gente de baja calidad moral y civilizada que no tiene nada mejor que hacer los sábados por la tarde que venir a esta magna radio en Sañón de Espí e iluminar vuestras mentes y vuestras almas con este bonito programa que hacemos lo mejor que podemos, a pesar de que no somos ni profesionales ni mucho menos. Eso sí, lo hacemos con muy buena voluntad y con mucha alegría y jolgorio, porque con gente como vosotros, magníficos y queridos oyentes, ¿quién no daría todo? ¿Quién no daría una pierna? ¿Quién no daría hasta el último de su respiro? Os lo merecéis, hombre. Ahora me he puesto así tonto. Claro, porque tenemos una audiencia tan fiel, poca, sí. Pero tenemos una audiencia tan fiel que uno se siente ilusionado cada vez que empieza el programa los sábados, y eso se agradece. Y ahora hora de que Game Over agradezcamos de una vez el apoyo de los oyentes.
Ha costado, ¿eh?
Hombre, es que ciento...
5 años en antena, 168 programas, y ahora dar las gracias.
Ahora, porque he dicho, ya, es que si no lo hago ahora me van a escapar a mordiscos o algo. No. Gracias, no os podéis imaginar. Estábamos, cada dos por tres estamos pensando en dejar el programa, pero gracias a vosotros que estáis ahí, seguimos.
Cuando podíamos estar ahora pasando la resaca de una noche de juerga, de viernes. Estar,
claro, porque Lisaco.
Podríamos estar.
Para Lisaco, que es nuestro prelude de pro, es una auténtica. Iba a decir putada, pero no diré putada, porque si dijese
sacrificio,
putada, quedaría muy mal. Porque, claro, el Isaco es el gigoló, el playboy del programa.
Claro, y, claro, y yo voy y me lo creo.
Y todas las viernes por la noche se va a la discoteca Kiki. ¿Qué pasa, chiqui? ¿Qué pasa?
Que hago un programa de radio, nene.
Y claro, se despierta el sábado a las 12 de la mañana con una resaca. Una resaca impresionante.
La gente dice, es que tienen la voz muy sexy por la radio. No, es voz cazallosa.
Con dos rubias a cada lado. Dos a cada lado,
claro.
Imaginaos lo que supone para él a las 12 levantarse, comer rápido, dejar a las rubias, inventarse la excusa de que va a un programa de radio. ¿Qué excusa más burda?
No me creen.
Vaya tela.
O sea,
que en vez de resaca de cabeza tienes una resaca de huevos, que no veas.
Ya está. Es el saber, que se nota.
Intentamos ser
se nota
un poquito educados.
Se nota que
vuelve. Lo soy, solo es un eufemismo.
Sí, sí,
no,
claro.
Sé ni lo que significa la palabra, pero bueno.
Pues pasamos de malo, que es el señor Isaco, a es peor, como es el señor Saba, que al fin vuelve a las ondas hercianas.
Sí, he conseguido eludir los textos de seguridad del hospital y me han dejado salir.
¿Lo han dejado salir al fin?
Sí.
Dos semanas seguidas.
Qué raro que la música está poniendo sea normalita.
No, no creo, pero bueno.
¿Y el organillo?
¿Qué organillo? Eso es segunda hora siempre, hombre.
Vamos a sufrir con el Saeva más que nunca. Saeva ha subido un nivel a lo largo de toda su vida. Ahora sube otro nivel más.
Espérate que me bajan los de Rockman de la Nintendo 8 bits, o sea que imagínate.
Madre mía. ¿Eso es una amenaza?
Hombre.
Bueno, pues un saludo al señor Isaco. El señor Saeva estará con nosotros y también a un servidor de ustedes. Señor Marc Royan, el director de este cotarro, el cual os pide solemnemente un poco de... ¿Cómo decirlo? Es que estoy un poco resfriado y la voz me causa...
Todos estamos resfriados.
Con lo cual tengo una voz un poco fastidiada. Pero bueno, intentaremos hacer el programa más o menos como podamos y lo mejor que podamos. A lo largo del programa también tienen que llegar otras grandes estrellas invitadas, como son el señor Volcano y el señor Yuri, que estamos deseosos de recibir porque también es, como el Saeva, su primer programa de la temporada.
Y estrellas no tan invitadas como el señor Cine.
Bueno, el
señor Cine, se pasa por aquí.
El señor Cine prometió un chinchetas para hoy, no sé si habrá cumplido. No he preguntado a las muchas mujeres que siempre le rodean si suele cumplir. Lo dejaré en el aire, si alguna quiere llamar, que llame, el teléfono está abierto, la línea está abierta, muchas cosas están abiertas en este estudio, la verdad que sí.
La gana, más bien.
Pero vaya, yo espero que sí haya cumplido sus chinchetas, y también hay que recordar, que si no lo digo ahora me voy a olvidar durante todo el programa, porque yo siempre me olvido las cosas, dentro de 2 semanas ha de haber retrospec.
A ver, lo cual, la gente está votando en el, chat. No, no, ya has discutido uno muy claro. Pac-Man.
Oye, pues es una muy buena idea. Uh-huh. Es una muy buena... ¿Quién ha sido el perpetrador?
Bueno, lo han discutido entre Boed y Tobusa y, bueno, la gente que se está uniendo ahora.
Pues me gusta la idea. Me gusta un montón. De momento se queda en Pac-Man. El señor Cine dice que no. Sí. Se echa las manos a la cabeza.
Una persona que considera el skill complicado no puede darle algo más complicado que Pac-Man.
Ay, señor Cine. Si te hubiera conocido antes, hubiera sido un infierno para mí. En fin, que ahora empieza lo dicho. Game over. Y con tal, tenemos ya hoy el programa número 168, que no sé si rima con algo, señor Isaeva, que usted es el poeta Lamus.
No, dejémoslo.
No, si la rima está ya en el chat, o sea...
Ah, ya lo he dicho. Qué majos, son majísimos. ¿Qué tenemos hoy en el programa?
Pues tenemos las noticias de los últimos 7 días, que han sido bastantes poquitas, menos mal del mercado japonés y del investigador Saeva, que ha salvado la sección. Tenemos también los lanzamientos de esta semana. El juego de esta semana será Burnout 3 para Xbox y PlayStation 2. Y haremos también un repaso a su banda sonora a través de la Jukebox. Y por último tenemos DIR, la sección del PC en Game Over, que como siempre no tenemos ni la más remota idea de qué narices va a ir.
Pues me gusta que hoy el programa vaya más o menos alrededor de Burnout 3. Me gusta mucho porque, no sé si os he contado ya, precisamente me estoy sacando el carnet de conducir y tengo unas vistosas anécdotas que contar sobre mis experiencias conductoras.
Creo que no le importan a nadie.
Las iré contando a lo largo del programa. Son unas vistosas anécdotas que te ríes, buah, un partón de...
Ahora entiendo por qué el guión del juego de la semana es tan largo.
Sí, joder, es que es buenísimo. Me pasó una anécdota el otro día, luego la cuento. Con calma, chicha, pasamos al tema musical. Dios mío, una llamada. ¿Será una mujer que viene a decir alguna cosa sobre si cumple el señor Cine o no? Emoción, intriga, dolor de barriga. Bueno, sigo presentando más o menos el tema principal, el tema musical de primera hora, que está dedicado a un juego que gustó en Dreamcast y ahora se ha hecho el paso a la Play 2. Es Headhunter. ¿Qué le parece, señor Isaac, o Headhunter?
Conducir la moto chungo de narices.
Eso es el comentario inteligente.
Y hay una recomendación, que es jugar a una tele de al menos 30 pulgadas.
¿Por qué?
Porque cuando juegas una de 14, el mapa no sirve para nada.
Vale.
Y el mapa es fundamental.
Impresionante. Señor Saeva, ¿era alguna mujer diciendo algo del señor Cine?
No, es privado.
Ah, bueno, pues es privado. No decía, tema de Headhunter Redemption, la segunda parte del juego para PlayStation 2 a través de la mano de Sega. El señor Richard Jacks se ha encargado de la banda sonora y el tío muy majo, como hacen ahora muchos compositores de videojuegos, ha contratado, como si costara 4 duros, la Orquesta Sinfónica de Londres para hacer alguna musiquilla, ¿no? Y esto es muy chulo y queda muy bien y da...
¿Te has fijado que la mayoría de composiciones orquestales de videojuegos vienen de orquestas europeas?
Fíjate tú, está la de... Había la de Varsovia, la de, sí, Viena, que hizo la de Primal.
Sí, la de Varsovia, el director de orquesta le encantaba hacer música de videojuegos, lo dijo.
Fíjate tú.
Estaba también la de Londres.
Pues la de Londres es, creo yo, de las que más bandas sonoras ha hecho así de videojuegos, por lo menos parece que al director le debe gustar también. No sé. Pero han colaborado el señor Richard Jacks y esta bonita orquesta sinfónica para hacer la música de Headhunter Redemption. El tema que vamos a escuchar es el tema de Jack, el protagonista. We'll be right back.
Si Abraham se hubiese dedicado a la ingeniería nuclear...
¿Cómo? ¿Que Windows tiene un conflicto de recursos entre el aire acondicionado y el sistema de refrigeración del reactor y este último se apagará por su seguridad?
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¿Cómo? ¿Que ahora ya puede apagar el reactor?
Noticias. Bienvenidos una semana más al repaso por las noticias que han pasado en los últimos 7 días y comenzamos con la última aventura de Larry, en la que llevamos al sobrino fracasado del prota de la saga que se intenta acostar con algunas de sus compañeras de universidad. Este juego es noticia porque ha sido prohibido en Australia, tal y como lo fue hace unos meses Manhunt.
Pues ya ves tú, es un simulador de vida real. Conozco unos cuantos sobrinos de Larry en mi universidad. No cuento muchos.
Bueno, Isaco, ¿qué te puedes esperar de un país lleno de canguros y que inventaron el boomerang? O sea que... Bueno, siguiente noticia. Parece que por fin Resident Evil 4 tiene fecha en Japón. Por fin, alabado sea Dios. Saldrá el 25 de enero del 2005. Así que, más o menos, ya os podéis imaginar por qué fecha saldrá en Europa. Aquí, como siempre, a esperar.
Konami ha confirmado que está ya preparando Pro Evolution Soccer 5.
¿Y tu hermano qué opina?
Mira, menos mal que todavía no lo ha comprado, no ha salido, no sé, pero estoy ya temblando porque la Play 2 la va a quemar.
Y que este Pro Evolution 5 saldrá para PlayStation 2 con unos gráficos muy parecidos a los actuales, porque según el productor, si intenta mejorar los gráficos, el juego empeoraría en otros aspectos. Yo creo que es una excusa barata porque...
Dios mío... Y vamos ahora con Sony, que parece, cosa que no esperábamos aquí, que le van bien las cosas con su reproductor grabador de DVD PSX en Japón, ¿eh? El modelo DSR-5100, que es el modelo que tiene 160 GB de disco duro para grabar, está en primer puesto de ventas, mientras que el otro modelo, el DSR-7100, que tiene 260 GB de disco duro, está en tercera posición de los más vendidos en Japón y va escalando puestos.
Nintendo ha reducido el precio de uno de sus packs y por el mismo precio que la consola sola se regala el juego de Mario Kart. A ver si eso significa que la consola sola se podrá conseguir un poco más barata estas navidades.
Y vamos con otra noticia. La colección Sega Classic Collection, que en Japón se llama Sega Classic Series 2500, por el precio que vale, solo 2500, es una serie de juegos de Sega remakeados con las nuevas tecnologías, que parece que por fin cruzará el charco hacia USA. Y esperemos que aquí también. Los primeros juegos que saldrán en América son Alien Syndrome, Bonanza Bros, Columns, Decal Ledge, Fantasy Zone, Monaco GP,
me estoy poniendo tonto.
El Outrun.
¿Para qué venden el Outrun 1 si ya ha salido el 2?
Bueno, Space Harrier, Tan R, que no sé lo que es, y Virtua Racing.
El 26 de noviembre aparecerá en Europa el juego de Corrupción en Miami. El juego ha sido desarrollado por Davilex, echaros a temblar, porque son los mismos que hicieron el juego del coche fantástico.
Dios mío.
Saldrá para PlayStation 2, Xbox y PC. Esperemos que esta vez, al menos, el juego lo terminen.
Y más juegos que se anuncian para Nintendo DS estos días. Que vaya lista nos están dando. Esta vez le toca el turno al Gambare Goemon, más conocido en nuestro país como Mystical Ninja, en aquellos tiempos de la Super Nintendo y también de la Nintendo 64, aunque de ninja el personaje no tenga nada, pero bueno.
Con tanto tira y afloja sobre el posible retraso de la PSP, la PlayStation Portable, Sony ha vuelto a asegurar que saldrá antes de finales de año y quedará un precio y fecha definitivas un mes antes de su lanzamiento. Así pues, se espera que en noviembre tengamos los datos definitivos de lo que sería la primera portátil de esta compañía.
Microsoft anuncia dos nuevos packs de su kit online para Europa. Por fin nos usan nosotros. El primer pack se llama EA Sports Football 2005 el Xbox Live Star Kit.
El FIFA, vamos.
O sea, el FIFA más el Xbox Starter Live ese kit, que vale 87 euros, que incluye el FIFA 2005, Xbox Live Voice Communicator y 12 meses de suscripción al Xbox Live.
Lo va a pagar su abuela.
Abuela. Y luego está el Standard Xbox Live Starter Kit, que vale 60 euros, que incluye el Xbox Live Communicator, 12 meses de suscripción a Xbox Live, y unas demos jugables del FIFA 2005, Outrun 2 y Tom Clancy Rainbow Six 3. Oh yeah.
Sega llevará su saga Puyo Puyo a la Nintendo DS y aprovechando la ventaja de la conexión wireless que tiene, se podrán jugar hasta 8 jugadores simultáneamente. Esto va a ser un caos. Porque...
imagínate todos ahí, puya, puya, puya.
Porque claro, la gracia del puyo puyo es putear al segundo jugador. Ahora si os puteáis 8 jugadores...
imagínate, se soltarán ahí unas leñas que no flipas. Y vamos con Sony, que nos presenta más extras de su PlayStation portátil. Parece ser que la firmware se podrá poner al día por software, que traerá, eso sí, más extras. Cosa que está muy bien. Aparte de que va a cosas extras, reparará algunos fallos. O sea, que habrá que gastarse más dinero en estas actualizaciones por culpa de algunos incompetentes. Eso ya no me gusta más. Otra extra es que vendrá con el sistema anti-shock que llevan los CDs portátil. ¿Sabéis eso de que mueves el CD y no pasa nada? A ver... señores de Sony, esto no es un extra, esto es una necesidad. O sea, si no llevase, sería una gran putada. Igual que la pantalla retumbrada de la Game Boy SP, no era un extra, era una necesidad. A ver si no diferenciamos términos.
La peña de Ubisoft, que como siempre está a la guay de las nuevas licencias de los títulos para sus juegos, esta vez le toca comprar la licencia de King Kong, el remake de la película que prepara Peter Jackson de este clásico.
Lo estabais deseando, ¿eh?
Sí. Vamos con los rumores. Primer rumor: Burnout 4 está en desarrollo. La verdad es que con Electronic Arts este rumor pues no nos sorprende nada.
Y por último, el próximo Tomb Raider podría aparecer para PlayStation 2, PC, que esto es como había salido el último, y además Xbox. Lo flipas.
Jukebox.
Pues lo dicho, hoy toca Burnout 3, aprovechando que el juego de la semana es Burnout 3, una música que va muy bien para conducir, no veas. Es un género, sobre todo Burnout 3, digamos que se ha notado la influencia de Electronic Arts en Criterion, y vamos a reproducir, el señor Isaku, que es mi caja de efectos en particular, va a reproducir el momento en que Criterion extendía la chequera para comprar todas las músicas que compró para Burnout 3.
Un momento. Ah, cuando...
la chequera. La
chequera.
De... golpe cheque. ¿Cómo hace?
Espera.
Esto es, el golpe de chequera. Criterion...
vale. Pensaba que era cuando Electronic Arts extendió la chequera a Criterion y les compró.
También. Pero quiero decir, ¿sabes aquello de que todo lo malo se pega?
Sí.
Pues Criterion ha aprendido demasiado fácilmente el arte de la chequera. Mm. Y han dicho, tenemos pasta, tenemos a Electronic Arts detrás.
No, es papá paga.
También es verdad. Pues eso, señores de Criterion han aprendido rápidamente que lo mejor para comprar buena música es chequera. Y así lo han hecho, han comprado, derechos de canciones para poner en su banda sonora, que básicamente, rollo punk, rollo rock, este rollito tan bonito.
No metal.
Sí, bueno, es que yo no soy el experto en música, gente. El problema, que se lo comentaba Lisaco a micro cerrado, es que yo ahora me encuentro en una situación fatal. Me encuentro en una situación parecida a lo que me pasó con la banda sonora de True Crime Station FLA, que era básicamente rapera. Entonces, ¿qué pasa? De nuestros oyentes, el señor Sagio es un... fan, o sea, un apasionado de este tipo de música, y claro, yo elegí buenamente como pude tres canciones de Tu Crime o Street of L.A., a pesar de que todas eran muy buenas. ¿Qué pasa? El señor Sagio me salió, no, es que podrías haber elegido tal, que es mejor, o tal, que no sé qué.
Y la diferencia del rap entre la costa este y de la oeste.
Exactamente, eso también me lo dijo, la diferencia del rap de la costa este, costa oeste. ¿Pero qué me está contando este tío? Pues ahora, ¿qué pasa? Ahora, primero fue el Sagio, ahora será el Buet, porque tengo entendido que al Buet le va este rollo del punk y este rollete. ¿Qué pasa? Que la banda sonora de Burnout 3 tiene temas espléndidos, tiene 2 horas y media de música sin parar y a cada cual mejor. Yo he elegido 3 temas que más o menos me gustan, pero ya verás como el señor Buet saldrá de repente y dirá, no, es que este tema era más bonito de no sé qué. Ya verás, me van a echar la yuke por encima y la van a chafar toda. O sea, ya estoy, ya sé que me la van a pisotear, pero bueno. vamos a hacerlo lo mejor que podamos. El primer tema que vamos a poner de Burnout 3 es un tema de Amber Pacific. ¿Qué grupo es este?
Un grupo.
Debe ser Yankee, ¿no?
O quizá.
¡Ojo, ojo, ojo! Que Buete empieza a desmontarme la jukebox. Dice que no, que el género no es punk. Es
emo.
Emo. Emo. Hemofílico, ¿qué?
Emo.
¿Qué
emo.
Es el emo?
Bueno, la descripción de Boed es el emo es punk ñoña a medio tiempo.
El emo no era el pececito la pizza. Perdón.
Si quieres ponemos el cuñado.
No, perdón. Bueno, pues me puse a hacer una jukebox de emo. Que como dice el pesado este. Sí, el Sergio me dice que menudo caparro llevo. Sí, se nota, lo sé. El primer tema, lo he dicho, de Amber Pacific. El tema se llama Always You, y espero, Wed, que no me lo tires por encima y que sea un tema que te guste. Por favor, por favor, por favor. Adelante, Saeva.
Inside my heart for you, and I
Over.
Preview. Alto la máquina.
Aquí lo que hay es mucho listo. Aquí lo que hay es mucho listo. ¿Pero de qué vais? O sea, empiezo el programa dando las gracias, diciendo Game Over son los oyentes. Game Over sin los oyentes no es nada. Y lo primero que hacéis es poner a criticar un tema musical. ¿Pero de qué vais? ¡Listos! ¡Sois todos unos listos! ¡Y no son! ¡Hombre ya!
Decir temas. ¿Qué queréis que pongamos de la banda
ahora,
sonora?
Ahora los dos temas que quedan los ponéis vosotros. ¡Listo! Ahora me he picado. Es el primer programa de radio del mundo en que el presentador...
Se pasa de amor a odio en media hora.
Y en que el presentador odia a sus oyentes. ¡Ya está bien, eh! Ahora, lo digo en serio, ¿eh? El siguiente tema de Yuke, si no el siguiente, el tercero, lo vais a elegir vosotros. ¡Listos! ¡Que soy unos listos! ¡Venga, hombre! ¡Anda, ya me he fastidiado! Ahora sí, hombre, venga. Bueno, pues ya me calma. Es que está bien esto. Bueno, empezamos hablando de Yuke, vale, decir, Stripsis, no, fuera, Yuke, fuera. Empezamos hablando de Xbox. Ha sido una semana bastante triste, a pesar de que su principal lanzamiento, aún que todavía estamos esperando el sacrosanto Fable, que se ha retrasado, compensa cualquier posible mal. Hablamos, por supuesto, de la conversión de la recreativa de Outrun 2. Outland fue uno de los mayores éxitos de los salones recreativos de los años 80, uno de los mitos indiscutibles de Sega y el responsable de que, al menos un servidor, se dejase la paga en el salón recreativo, recorriendo América en un flamante Ferrari con la rubia de turno, obviamente que viene de serie con el coche, todos lo sabemos. La segunda parte recupera el espíritu de aquella magnífica máquina, con un entorno gráfico mejorado hasta los topes, nuevos modos de juego y más vicio que nunca en uno de los arcades de conducción con más carisma de los últimos tiempos. Un vicio exclusivo, únicamente para Xbox y con un modo online muy llamativo. Ser muy enfermizo el vicio que puede dar de sí Outrun 2 en Xbox. Esperemos que haga honor a la magnífica máquina recreativa. El señor Isako ha dejado ya la marca de su culo en el asiento.
Me está haciendo pensar, sin comprarme el Xbox Live, solo por el Outrun 2
y por el Burnout, que también tiene un modo online guapo.
Ya, pero ahora mismo me interesa más. Además,
no, lo que pasa es que te da rabia que haya salido solo en Xbox y Play 2 y no haya salido en Cube. Eso te da rabia, ¿no?
Sí,
con
hay que reconocerlo. Criterio, me habéis fallado. Electronic Arts, sois unos traidores.
¡Ah! Seguimos con Xbox, venga. El otro lanzamiento para la gran caja X también va de coches, pero por favor, que nadie se atreva ni siquiera a compararlos. Se trata de Return of General Lee. Es un juego más de los Dukes of Hazzard, aquella vomitiva serie de coches que amargó las madrugadas de muchos otakus que esperaban ver a City Hunter.
El serie chiflado.
El serie chiflado y Manuela y... ¡Oh! ¡Qué horribles madrugadas de verano! Un juego de conducción más basado en la serie. Quizá habrá alguna persona que le guste esta serie. O no. Con el reparto original como dobladores.
¡Wow!
Hombre, eso es otro tema. Algún modo llamativo a lo de Destruction Derby, que no, tampoco...
Lo jodido es que cada año, dos años salen juegos de esta serie.
Sí, no entiendo. Y poco más, es que no hay nada más. Y también, finalmente, pues aparece Sonic Heroes en formato Classics.
Para GameKeep tenemos una semana interesante, que sigue con su política de sacar pocos, muy pocos, escasísimos, demasiado pocos juegos. Pero curiosamente, esta semana son buenos y todo. En primer lugar tenemos a Pikmin 2, el retorno de esos horribles bichos flor.
No, ¿por qué?
Más puzzles, más bichos y un modo de dos jugadores.
No, por Dios, otra vez no.
Todo rodeado con un ambiente de naturaleza sofocante y mucha estrategia. Bueno, estrategia. Yo lo que hacía era arrasar con todos.
O sea, llegas a un planeta y lo primero que haces es esclavizar a unos pringados ahí y dices, mataos ahí a por esos bichos, venga, o tráeme esto.
Yo cogía 100 pikmins y decía, matar a todos los hombres y las mujeres.
Anda, que general y saco pato.
Yo flipo.
Claro, claro que sí. El otro título que sale es Donkey Konga, la primera apuesta parecida para esta consola dentro del género musical.
Mira, mira, y el Saeba tiene las manos llenas de callos de darle a Konga.
A Konga.
Al 1 y al 2.
Pasa que no tengo que comprarme el pal aún. Tengo japonés.
Con unos bongos y las palmas tendremos que seguir el ritmo de la música del juego, música que será, por cierto, exclusiva para el territorio europeo, pero afortunadamente sin triunfitos o similares.
Bueno.
Por último, tenemos el lanzamiento de Sonic Heroes en serie económica. Hostia, ya pensaba que se habían olvidado que tenía una serie económica la GameCube.
Qué agudo.
Qué cachondo.
Ay. Ha necesitado una semana más que sus hermanas mayores, y justo cuando los poseedores de la pequeña consola de Nintendo ya se pensaban que no tendrían que sufrir una nueva entrega de la franquicia por excelencia de Electronic Arts, pues no. FIFA 2005 también aparece en Game Boy Advance. Y de hecho, Isako, no lo digas muy alto, también ha aparecido para PlayStation 1.
Oh,
pero no lo digas, porque acuérdate que está muerta, que la matamos.
Sí, sí. Yo lo oigo a veces rascar en el ataúd a un metro bajo tierra, en plan Kill Bill 2.
No. Está muerta.
Está muerto.
Vale. Que haya aparecido un FIFA no significa nada. Nada de nada. Cero. Patatero. Fuera, hombre.
Sí, necrofilia.
Ay, por favor. ¿Estás diciendo a los usuarios de PlayStation 1 que son unos necrófilos?
No.
Bueno, ya pasa palabra. Si ya en las versiones mayores de FIFA 2005 las novedades brillaban por su ausencia, con excusas como dijimos la semana pasada de que es que ahora el balón tiene mejor movimiento.
No, tiene, o sea, mejor física.
Han tardado 10 entregas para que el balón se mueva bien. O sea, ya lo dice todo. Solo han tardado, es una decena de juegos para conseguirlo, pues en Game Boy Advance os podéis imaginar el sinfín de novedades que hay para este juego. ¡Buah! El juego, eso sí...
Pero... Sí, porque hacer el juego, el balón cuadra, el balón redondo ahí en la Game Boy Advance, no, me parece que no.
Ay, si yo te contara, Seba, el juego esta vez es en 3D.
¿Qué?
Pero un 3D muy rancio, rancísimo. Personalmente, os diré lo que opino yo, el Super Soccer estaba mal logrado.
Como siempre, la PlayStation 2 se lleva la palma en cuanto a lanzamientos. Esta semana destaca uno con luz propia, Pro Evolution Soccer 4. Pro Evolution Soccer 4 es el retorno del juego de fútbol que, para muchos, quizá demasiados, es el mejor juego de fútbol de la historia.
Hay uno en tu casa.
Calla. Y con las licencias de algunas de las ligas bajo el brazo, poco a poco el juego de Konami se acerca a lo que los fans de FIFA defendían a capa y espada, las licencias oficiales de los jugadores.
¿Pero está la liga eslovaca o no está la liga eslovaca?
No está la liga eslovaca, está la española y dos más, que no me quieren informar.
Voy a ver esto.
Yo digo, ¿para cuándo un Sims del Real Madrid? ¿Para lo que hacen por la noche? Eso sí que molaría, hombre.
Que te contó tu electrónica.
Espera, que eso es el siguiente juego, espera. Bueno, Pro Evolution Soccer 4, imprescindible para los fans del fútbol y bastante olvidable para el resto. El resto de títulos son bastante menos destacables, no por calidad, sino porque el público al que van dirigidos es ya bastante específico. Tenemos Toca Race Driver 2, que es un simulador puro y duro de carreras automovilísticas. si ajusto un milímetro la entrada de la gasolina, mejoro en un 0,1% el coeficiente de roce contra el aire.
¿Y los neones?
No, no hay neones aquí.
Bah,
eso es de mariconas. Bueno, con perdón. El siguiente juego, que a lo mejor es el que sí que incluye el modo Sims, es el Real Madrid Club Fútbol 2005.
¡Wow!
Un juego para fans del club merengue.
¿Qué dices?
Pero todavía quedan.
Bueno, a ver, yo de fútbol no entiendo. Dejé de entender hace muchos años, así que yo solo digo lo que sale. Def Jam Fight for New York es un juego de lucha libre currado, pero bueno, para el que le guste esto. Porque para los demás... Es que claro, nosotros... Si no tenemos los dobladores del pressing catch,
claro,
no nos gusta.
Claro,
claro. Y el baile de San Vito.
Hombre,
¿dónde está el baile ese de San Vito?
¿Qué tiempos?
Otro de los juegos destacables, pero especiales, es NBA Ballers, o Ballers, o como se diga. Un título de básquet generado por los creadores de NBA Jam y del Spy Hunter original. Hombre, evidentemente el parecido es más del NBA Jam. Por último, tenemos el lanzamiento de Sonic Heroes a precio reducido. Y no, no nos olvidamos de dos lanzamientos más que entran en la categoría de morralla matralla.
Bravo.
El primero es Dukes of Hazzard Return of General Lee, más conocido en España como el Sheriff Chiflado.
Qué maravilla.
Un mediocre, por decir algo, título de carreras. Y por último, DJ Dexan FX.
¿Qué me dices? Solo por el nombre es bueno.
Neng.
Neng. Qué bueno es.
Un título para generar música que dices, vaya tontería, generar en la Play 2 cuando es más cómodo en el PC. Te haces tus MP3 y fuera.
La semana que viene. Por cierto, me dejo la Gage y la GP32.
¿Las qué?
No. La semana que viene, casi nada bueno, ya os lo digo ahora. Pero el final de octubre es muy, muy malo. Pero bueno, si Dios quiere.
Espérate, espérate, que no lleguemos a enero y no hay ni un miserable juego, que es lo que suele pasar.
Bueno, pero si Dios quiere, y Dios es magnánimo y se compadece de los seres humanos, la semana que viene es fable.
A ver, a ver. ¿Sigue por ahí azotándose el Peter Molineux?
Señor Molineux, que está en los cielos, junto a las litocerámicas y los microondas. Por favor, yo te ruego que saque el Fable la semana que viene,
que no puedo más. Porque dicen que en el resto de Europa las ventas han salido, están escopeteadas. Y por ahí sigo yendo al Molineux azotándose. No, no volveré a decir cosas que no salen en el juego final. No volveré a decir cosas que no salen en el juego final.
Tranquilo. Fable
saldrá.
Saldrá. Y será un juegazo. Y yo aquí voy a hacer cosas muy feas en honor a Fable.
Y eso que no es un juego de Sega.
Imagínate.
Y que no es un juego japonés.
Imagínate. O sea, esto es el acabose. Es la señal del apocalipsis número 123. Acabado está el mundo. Fable, la semana que viene. Fombella, queda renegado de por vida. Hereje. ¿Por qué dices Fable truño? Juegazo, hombre. Fuera.
Jukebox.
Dice Fombella que no acepto las críticas. No es que no acepto las críticas, es que estoy muy enfadado con vosotros, porque lo que me habéis hecho en la Jukebox es que no hay derecho. Entendedlo, es que no hay derecho. No hay derecho. En fin, ya os digo ahora que me voy a pasar vuestras sugerencias por el forro, porque el segundo tema voy a poner el que me da a mí la gana. Os he dicho, sí, decid temas. Lo ponemos en el tercero. Pero el segundo sí que era el mío. Hala, fastidiado. Sí, me pico. Señor Isaco, ¿qué temas le han propuesto de poner? Porque había una lista, un momento, todo el mundo. Y por tal, por cual,
Fombella nos ha propuesto I Wanna Visit de los Ramones.
Es que dura muy poco, solo duraba minutos.
Buez nos ha propuesto, no ha dicho el tema, pero ha dicho el grupo, Good Riddance. Y Togusa, no sé si esto es del Burnout 3, ha pedido Five Years de David Bowie.
Pero me parece que no sale.
Bueno, pues lo ha pedido.
Fombella insiste en los Ramones. Qué pesado, ya lo pondremos, tranquilo. Pues a ver si para el tercer tema Jukebox puedo poner Ramones y el tema este de Buez. Pero no un poquito más, pero bueno, se lo merece, ¿o no? ¿Tú qué crees?
Tú estás cabreado.
Sí, la verdad es que sí. Gracias por recordarme. Eso es un desgraciado. No, bueno, bueno.
El del Fari. Y del Sagio.
Sí, el Sagio era el que te comentaba.
El rapero, ¿no?
Sí, sí, porque el rap del oeste, la costa este es más, no sé qué, tiene los acordes más.
De la costa este.
Búscate un hobby más provechoso. Hombre, por favor, señor Sagio. El siguiente tema que vamos a poner, porque yo lo valgo, es un tema de un grupo llamado Rise Against. ¿Te le suena este?
Sí.
¿Qué tema? ¿Qué grupo es?
No te puedo decir porque yo de música escucho y poco más, pero me suena mucho el grupo.
Bueno, pues el tema se llama Paper Wings, que no es el juego de Nintendo.
¿No?
No. Y lo vamos a poner a continuación cuando el señor Saeva, nuestro enigmático DJ, lo decida. Adelante.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340. 93-373-4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625-98-98-81, 625-98-98-21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com. Y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com. www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
¿Cómo se nota que ha vuelto Saeva a la radio?
¿Qué? ¿Te diviertes?
¿Digo qué?
¿Te diviertes?
Yo sí. ¿Tú?
Musiquita esta.
No, aquí no. Si solo es el principio.
Dámelo, dámelo. Saludamos al señor Volcano, que ya con nosotros y que se merece este fuerte aplauso.
Gracias.
¡He dicho fuerte aplauso!
Gracias.
Enciéndele el micro, por favor.
¿Qué?
Que si le enciendes el micro se le oirá de perfecto.
A ver, habla.
Hola, hola, ahora sí, hola. Ahora sí que
vamos,
sí.
Vamos,
oh,
vamos,
gracias,
vamos.
Gracias, gracias.
Hoy el programa está yendo... Buah, se está desmadrando cosa mala. El señor Volcano se ha traído un inventillo a la mar de mono. Qué bonito aparato tiene usted ahí. Qué mal ha sonado eso. Qué bonito aparato tiene esto ahí.
Y de 20 centímetros.
¿20 centímetros?
¡Bujarrón!
¿Y cuánta autonomía tiene?
Pues... 3 horas.
¡3 horas!
¡Hala!
Pero en realidad con la batería extendida aguanta hasta 8 horas.
¡Vacilón! ¡Vacilón! ¡Venga!
Pero...
Claro, claro. Echándose coca encima, pues...
Pero sin sacarla.
Sacarla.
3 horas sin sacarla.
O sea, si saca la batería.
Si saca la batería, claro. Si
es impresionante el cacharro ese que tienes ahí. Me encanta. Bueno, señor Volcano, necesito ahora mismo, aparte de que me deje su aparato,
¿qué más? Se me ha dejado, por favor.
Aparte de eso, necesito que me diga, por favor, ¿de qué va hoy, tío?
No me...
¡Pal público, pal público!
Pero el... No, si el problema es que el público lo sabe.
¿Qué
el único sabe? Que no lo sabe es usted. Llevo ya 3 o 4 semanas diciendo, voy a hacer un dig del Doom 3.
No,
sí, bueno,
su admiración.
La temporada pasada también se estuvo varios meses prometiendo una review de cierto juego.
Sí.
Pero un juego que no llegó a salir. Yo estoy esperándolo todavía. Es que dijeron, el Half-Life 2 sale en octubre. Lo que pasa es que no dijeron de qué año.
Si no sale, lo programas tú. Ya ves qué problema.
Bueno, eso... Eso ya se lo explicaré.
Te lo diré una vez más.
Exacto, se lo diré una vez más.
Sí, sí.
Yo llevo ya diciendo de verano que me he pasado el Doom 3 y voy a hacer un análisis del Doom 3.
Pero tío, si robabaste el cocódigo del Half-Life.
Sí, de hecho, eso es lo que quería decirte. ¿Cómo crees que ha salido ahora en octubre si no fuera por mí? Sobre todo después de que el director de Valve anunciara, no, si es que el robo del código no fue la razón por la que retrasamos
y...
el Doom 3.
¿Y tienes algo que ver con el retraso también de Halo 2?
No.
Sabe todo en Game Over.
No, no, eso, lo del retraso del Halo 2 es una cosa. Es Microsoft, estamos hablando.
Vale, a ver, marcar Halo 2, que la gente no va a decirme, pero habla de Halo 2, habla de Halo 2. A ver, Halo 2, un juego muy bien. Que han cogido la versión francesa, la han soltado en el emule un mes antes de su lanzamiento. Vamos a ver, juego famoso, que. O no famoso, que tiempo antes de que salga al mercado ya corre la versión pirata. ¿Dónde está la novedad? Ha pasado con Half-Life, ha pasado con Doom, ha pasado con Halo, ha pasado con montones de juegos. Incluso una vez robaron el CD físicamente. O sea, ¿es noticia eso? No.
Vale.
¿Está Halo 2 en internet? Bueno,
vale.
Es culpa vuestra.
Cálmate, cálmate.
Además, es culpa vuestra,
cálmate.
Que lo bajáis.
Además, yo no soy el chaquetero que tiene la Xbox.
Nosotros tenemos Xbox.
Ya, ya, pero uno dijo, nunca me compraría de Xbox.
Ah, bueno. Esa Eva ya caerá. Espérate, esa Eva, espérate. Señor Volcano, pues a las 5:40 vamos con usted, más o menos aproximadamente, y también tenemos con nosotros al señor Cine. Súbale el micro, por favor.
Hola.
Hola,
hola, ¿qué
chinchetas?
Pasa?
Hoy tenemos un día de subir micros, ¿eh?
¿Eh?
Hoy tenemos un día de subir micros.
Hoy tenemos chinchetas, pero bien.
Bueno, pues ahora vamos a ir con el juego de la semana dentro de un ratito. Acordaos de Kairir, acordaos de chinchetas. Tenemos muchas novedades, pero también tenemos una muy especial. El retorno del Yuri.
medio de Juni.
Ay, qué desmadre más absoluto en la onda herciana. Se van las cuñas, se van las cosas, llega Yuri, todo se va a la porra.
La maravilla del directo.
Señor Yuri.
Hola, buenos días, queridos súbditos.
Yuri, no empecemos ya y tengamos la fiesta en paz.
Hoy he venido con el ánimo alegre y con el sueño atrapado en mi cuerpo. En otras palabras, estoy que me caigo de sueño.
Yuri, ¿tú te crees que puedes llamar... O sea, nada más que no viene. Llamar dormido a la radio. Un poco de, por favor, un poco de seriedad.
Perdona, ¿qué decías? Es que estaba bostezando y he pasado de escucharte.
Que acabes rápido y no nos hagas sufrir mucho escuchándote.
Nota personal, cortar la funs 3 de 2 por listo.
¡Yuri, por favor!
Como iba diciendo antes, hoy estoy bastante contento. Y es que, amigos, ayer estaba cotilleando por internet y fui a parar a IMDB.
Hombre, IMDB, la página esa de cine donde el señor cine saca todas sus noticias.
La misma, sí, señor.
¿Y qué?
Descubrí que una de mis actrices favoritas del panorama Hong Kong Yelse ha estrenado este año Police Story 5 con Jackie Chan.
¡Hombre! ¡Police Story 5! ¿Y de quién se trata?
Pues nada más ni nada menos de la simpatiquísima Charlene Choi.
¿Quién? ¿Quién?
Nota personal, dejar a Funs Calvo por inculto.
¿Quieres dejar de planear formas de tocarme las narices?
No, creo que no. Bueno, Charlene Choi es una jovencita cantante del grupo Twins, es el número uno en Hong Kong desde hace tiempo. Y bueno, es un dúo formado por Charlene Choi y su amiga Gillian Cheung.
Sí, claro que nos interesa mucho todo esto.
Y además, como dato curioso, a Charlene en la película se la llama Sasa.
¿Y qué tiene eso de curioso?
Pues que los fans en la vida real de Charlene la llaman Sam. Yo entre ellos.
¿Quieres dejar de presumir de freak, por favor?
Charlene Choi ha trabajado ya en aproximadamente 17 películas desde el 2000.
Así serán.
Y en su película Funeral March, de que se estrenó en el 2002, tuvo una nominación a la Mejor Actriz Revelación Distillo. Además de tener otra nominación de Mejor Canción en el 2004 por la canción Hai Yat Jam Ting Hao, que traducido es Next Shop Heavenly Queen.
¿Y no lo podrías traducir en castellano, hijo mío?
Para eso está Isako. ¿Isako?
Propera parada, diagonal. Correspondencia amb línia 5.
Pues eso. Que ha sido nominada 2 veces en 4 años.
Ya, bueno, pero que aún no ha ganado nada.
Se le ha caído bien.
Y como iba diciendo, parece tener un gran futuro esta chica.
Como decía, que si te sirve de consuelo, esta noche difícil ha hecho que vuelva a sonreír.
¿Y esa voz de moña?
Bueno, es una frase del cuervo.
¿No te he dicho que dejes de presumir de freak, Yuri?
Anda, calla y tráeme un vaso de leche con galletas.
¡Yuri!
Pasando a otras cuestiones, también quería deciros que hace más de una semana que no juego a rol.
Oye, esto es lo último, ¿cómo quieres que a los siguientes les interese esa tontería?
Y yo qué sé, pero he completado el tiempo de la sección y no sabía cargar. Es lo primero que me ha pasado por la cabeza.
¿Y realmente te pasa algo por la cabeza a ti?
¿Qué quieres decir?
No, nada.
Nota personal, poner laxante en la bebida azul de Funspot en la cena de esta noche.
Yuri, si lo dices delante mío, tomaré medidas para evitarlo, ¿no lo sabes?
Y bueno, creo que por hoy acaba mi sección, queridos súbditos. Podéis depositar vuestras ofrendas a los pies de mi trono.
Yuri, no tienes trono.
Tiempo al tiempo, pequeño saltamontes.
Bueno, dejémoslo, y sigamos con el programa y dejémonos de tonterías.
Quieto, parado.
¿Qué pasa?
Bueno, sé que llegamos tarde, sé que no viene a cuento, pero esta noche celebramos el cumple de Isako en una cena especial y quería que nuestros queridos oyentes escucharan esto. 1, 2, 3 y... ¡Cumpleaños feliz! ¡Tócate la nariz! ¡Te deseamos, Isako! ¡Cumpleaños feliz!
Yuri, hace casi un mes de mi cumpleaños.
Ya, bueno, pero no había radio entonces.
Ya, claro, tú por tocarme las narices. Claro.
Yuri, sí. Te odio.
Lo sé.
Con toda mi alma.
Lo sé.
Ojalá mueras de una muerte terrible y dolorosa.
Algún día, pero será cuando mis súbditos se rebelen.
Ya.
Y para eso falta.
Ya. Pues nada, señor Yuri, gracias por su colaboración. No sé por qué le doy gracias si realmente estoy hasta las narices de este tío. Y nos veremos en otra ocasión, ¿o no?
Pues venga.
¿Vendrás la semana que viene a Fira de Spi?
No, ya lo sé. Es posible, lo intentaré.
Sí, sí, sí. Como ves, como hoy, ¿no? Que ibas a venir.
Sí, yo iba a ir, pero es que...
De lo que no estaba echándote pullas en micro cerrado antes. Bueno, pues nada, señor Yuri...
Ya nos veremos.
Yo me levanté a la misma hora que tú.
¡Hala! ¡Hasta luego!
Pues venga.
Bueno, pues parece que no tenemos música. La magia... La magia del directo, así que vamos a ir.
La magia del PC.
Como ayer al tiempo, tontamente, el señor Cine se dirige hacia la zona occipital, toca el PC...
Golpea, patea, hace el salto de la esquinica y golpea con el codo.
Se mira al micro, le echa una mano a Eva alucina pepinillos, se mira al PC, le odia, maldice a su madre, maldice a Bill Gates, maldice
roto,
a todos. Se rompió el PC. Y nosotros a dos velas. ¿Y qué hacemos sin PC?
¡Mierda! ¡Maldito cacharro inútil!
Señor Cine, venga pa' aquí. Tiene usted dos minutos que llenar. ¿Por qué? Hasta que vengan los anuncios.
Tiene usted...
Siempre me gusta a mí para rellenar.
Venga, chicheta.
Chicheta no, hay un corte, o sea que...
Ah, pues entonces nada. Pues cuéntanos alguna anécdota.
Pues no, anécdota... he aplicado ya la anécdota del canal de conducir.
No, pero explicaré luego en el juego de la semana.
Ah,
no,
vale.
Que digo, es buenísimo, es una anécdota.
Buena,
pero sí, el otro día conduciendo... El otro día fue ayer, pero bueno. Estaba conduciendo y ¿sabes qué pusieron por la radio mientras conducía?
¿Qué pusieron?
La música de Grand Theft Auto. Y guau, wow, un subidón.
Qué interesante.
Un subidón.
Pero, oye, la música que hace falta, no la música normal y corriente.
Por eso. Impresionante.
Música otra vez. Bueno, pues estoy diciendo, Volcano, pusieron música Grand Theft Auto, dice City.
Vice City.
Precisamente de la cadena del pop.
Es lo que dice Fonbella. Fonbella es un cachondo, dice tiempo del relleno.
Uy, no sé en qué sabrá. No sé por qué
no,
lo dice.
No sé por qué lo dice, no si lo decimos nosotros ya, el relleno.
Pues esto, y claro, imagínate, estoy conduciendo ahí, chaca, 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 poco a poco, y de repente empieza a sonar la música de Grand Theft Auto.
Interesante la anécdota.
No, pero no es esta.
Es buenísima.
Es buenísima.
A mí lo que me gustaría es que la radio sonaran los anuncios de Grand Theft Auto Vice City, como el de Abuelos para siempre.
Yo prefiero el de cómo acabar con los virus. Eso es lo
blogs,
que oído.
Blogs.
Basta.
Game Over, el programa de los videojuegos.
El juego de la semana. Y el juego de esta semana es Burnout 3 Takedown para PlayStation 2 y Xbox. Historia. Que por cierto, se ve que el tema que he puesto, el segundo tema de Yukebo, se ha gustado.
Coño, eso es novedad.
El buen ha dicho, hombre, yo, no puede ser, el buen diciéndome que he puesto un tema bien. No me lo puedo creer, la cosa impresionante. Bueno, vamos a analizar Burnout 3 Takedown. Empezamos haciendo un poco de historia. Porque hace unos pocos años una empresa desconocida casi hasta el momento, que se llamaba Criterion, nos deleitaba con un juego para Cube del cual nadie habría apostado inicialmente ni un duro, yo contándome entre ellos, he de reconocer. Pero poco a poco, y sobre todo gracias al boca-oreja, el de hablar, no el otro, guarros, Burnout se iba haciendo un rinconcito en el Olimpo de los buenos videojuegos y poco a poco más gente empezaba a disfrutar del jueguecito. Le seguiría una secuela a la altura y mejorada que también apasionó al público, ya por entonces entregado a la saga, y ahora aparece la tercera entrega, Burnout 3 Takedown, que consigue una vez más superar a sus precuelas y convertirse en un juego muy, muy divertido. Porque si algo precisamente le sobra a este juego, como toda la saga, es eso, diversión. Hasta tal punto ha llegado la fama de Criterion con Burnout, que incluso el gran agujero negro Electronic Arts, que todo lo aspichupa, ha sentido interés por ella y ha acabado comprándola a golpe talonario. Reproduzcamos el sonido que se presenció en aquel momento. Eso es Criterion.
No, no, eso soy yo. Es un... ¡No!
¡Saqueteros! Y ahora los tíos viven mejor que nunca y además preparando nuevos proyectos que dejan con la baba colgando a la mayoría del personal.
Salvo a los que tienen una GameCube.
Sí, esto es una carrera de éxito, señores. ¿O no?
Gráficos. Espectacular entorno gráfico, mejoradísimo para la ocasión y que parece casi irreconocible respecto a anteriores Burnout, pero que sigue más o menos el estilo, colorista y algo cómico. Fijaos si está bien hecho que hasta la versión de Play 2 cuenta con un buen modo gráfico. Con lo que todo está dicho, aunque no hace falta decir que la versión Xbox está mucho más definida y es mucho más suave. Nada más faltaría, con lo que vale. Lástima el no haber tenido la ocasión de comprobar cómo había podido haber funcionado en GameCube un juego de este calibre gráfico. Quizás Burnout 3 no sea tan espectacular y detallado como lo era Need for Speed Underground, su eterna comparación, pero tampoco es necesario. Burnout tiene otro estilo y, a diferencia de otras muchas pseudo-sagas, no necesita copiar de nadie. Su estilo es único e inimitable. La sensación de velocidad es una de las más logradas que hemos visto en un videojuego reciente, aunque en este aspecto, desde su primera entrega, la saga podía presumir. Un poco a la par, otra vez, con el Need for Speed Underground, pero como intentamos dejar claro, mientras que Need for Speed intenta concentrar en reflejar el máximo realismo del entorno y los coches, contando incluso con licencias originales, Burnout se decanta con un estilo un poco más desenfadado, con sus propios diseños de vehículos, aunque no por eso malos o poco trabajados, y además, a diferencia del Need, las carreras suceden a plena luz del día, con toda la pachorra del mundo. Los escenarios son detallados, enormes, variados y, pese a su movimiento, no consiguen que la máquina se resienta en momento alguno. Tal es la potencia del juego de Criterion.
Jugabilidad. Si los dos primeros Burnout ya eran adictivos de por sí, su tercera parte se sale de la escala. El concepto ideado en su día por Criterion ha sido aún más mejorado, incorpora novedades y, como no, lo más importante, engancha desde el primer momento con una jugabilidad sencilla, intuitiva y llamativa. Como en las anteriores entregas, el objetivo básico será el quedar primero en diferentes carreras ilegales en ambientes urbanos, a la vez que se nos deleita con repeticiones desde todos los ángulos de las muchas y muchas tortas que nos iremos pegando. En esta entrega se ha mejorado precisamente en el aspecto de las tortas, más espectaculares que nunca, y también en la posibilidad de pique contra nuestros rivales. En anteriores Burnout, los coches rivales aparecían como mero propósito de situar la carrera, pero en esta tercera entrega tienen más protagonismo que nunca, o por lo menos nos llamarán más la atención, ya que no solo se trata de quedar los primeros, sino también de conseguir que nuestros rivales muerdan el polvo, sea con los fines que haga falta. Y hay maneras muy variadas para conseguirlo, pero la más habitual, que Lisaco reconoce perfectamente, es: ¡venga, contra el muro! ¡Ra! ¡Contra el túnel! ¡Racatacá!
El juego sucio es mi estilo.
Unas tortas impresionantes. De todas formas, las tortas, los choques, el principal atractivo que tenía el lejano Burnout, siguen siendo las protagonistas absolutas. Insistimos que en su tercera parte son más espectaculares que nunca, pero además hay un añadido de un modo, que podríamos llamarle el modo Matrix, a cámara lenta, que permitirá que no solo disfrutemos más de la sonora josconcia, sino también poder controlar ligeramente el rumbo de nuestro coche, para que si estamos aquello, nos va a adelantar el coche rival, tú, y un cuerno, ¡rar!, puedes pegarte contra él incluso cuando estás ya roto. Es rizar el rizo de la torta.
Y un cuerno. Eso es lo que le dice usted al...
¿Y un cuerno qué?
Nada.
Bueno, se puede decir palabrotas más grandes, pero estamos en horario infantil.
Ah, bueno.
Es que el buen luego me escucha mis palabrotas y va por ahí diciendo: ¡era un desgraciado, un imbécil! Y cosas más feas. Además, el juego no es en absoluto nada rácano con el turbo, como eran los anteriores Burnout, que costaba un poco llenar la barra turbo.
Bueno, costaba para los... Sí, los que van... No, hay que conducir bien, hay que conducir bien.
¿El turbo lo llena más fácilmente?
Claro que sí.
Cállate.
En contradirección, como los hombres.
Ahí.
Y nos pasaremos gran parte de la carrera con el gatillo accionado de turbo, porque el turbo se carga con una facilidad pasmosa, atravesando a gran velocidad calles y carreteras, tomando curvas imposibles, porque sí, como simulador de conducción no valdrá ni un duro. Pero, ¿a quién le importa? Let 'em know why I even try.
Además, no todo consiste básicamente en carreras donde quedar ganador. En algunas tendremos que concentrarnos en eliminar a cuantos más rivales posible, tendremos que generar la mejor torta, contrarrelojes o incluso el sacrosanto y reverenciado modo Crash, que yo creo que es la respuesta a las plegarias del señor Isako, que lo estaba esperando ansioso.
Sí, no. Cuando lo probé en el Burnout 2, la primera vez me dio cosa.
Porque la primera vez siempre da cosa.
No, pero
es normal.
Los accidentes son una cosa muy seria y el realismo que despertaba era un poco... Luego, claro, cuando ya te has pegado 200 piñas te la pela. Pero el primero impacta.
Pero ese comentario que viene, tío. Ese comentario ha sobrado, ¿eh? Cuando te la pegas 200 veces ya te la pela. Ese es comentario de Neng. Perdona que te diga.
Hombre, es que es un juego de Neng.
Bueno, pues el modo Crash, dada una situación, el objetivo será provocar la torta más espectacular y que más daños provoque. Pudiendo incluso reventar el coche en plena acción. O sea, decimos, no hemos hecho suficiente daño, vamos a explotar el coche para que haga más daño. Cállate ya. También cuenta además con modo online, con diferentes modos, a cada cual más divertido, e incluso tortas en cooperativo. O sea, hacer en cooperativo la mejor torta del mundo, una cosa impresionante. Y que por ahora es el juego con más adeptos que está consiguiendo el modo online en Xbox Live.
Sonido. La llegada de Electronic Arts a Criterio...
¡Ah, traidores!
...ha conseguido que la saga Burnout gane mucho en lo que apartado sonoro se refiere. La razón es bien fácil. Los de Criterion han aprendido rápidamente que la mejor manera de conseguir una buena banda sonora es a golpe de talonario. Y siguiendo el ejemplo de bandas sonoras como la de Need for Speed Underground, han comprado los derechos de un buen número de canciones de artistas que incluyen a muchos grupos populares de rock, punk... Y emo.
¿Puedo decir algo?
Sí.
¿Para qué decir Need for Speed Underground cuando puede decir Crazy Taxi? ¡El Crazy Taxi ya lo hacía!
Pero es la comparación de...
Y Sega compraba música a Sony.
También.
Te recuerdo.
En resumen, que el apartado sonoro es excelente, con una buena música que acompaña nuestras desventuras en el asfalto, sin necesidad, repetimos, de chumba, chumbas o maquineos, que así sí que da gusto conducir. Además, el repertorio es suficientemente variado como para no aburrir la banda sonora fácilmente. A la música la acompaña Arturo, el DJ más dicharachero, que irá contándonos...
Arturo, venga aquí, pepe. El rey más duro.
Sí. Que irá contándonos su vida como si de una radio se tratara, en un perfecto español que se agradece un montón.
Vaya rima más hecho aquí, le digo yo,
¿eh?
Aquí sí.
Arturo puede ser, por momentos, un auténtico tocapelotas, pero es un buen añadido y una muy buena idea por parte de Criterion. Por otra parte, los efectos de sonido de los coches no son realistas, como puede presumir Need for Speed, pero ni falta que le hacen, ya que dan el pego y muy bien.
Y en conclusión, una primera entrega muy buena, una segunda impresionante y ahora una tercera entrega memorable. Repite fórmula, pero no se estanca, innova sobre ella, creando un juego imprescindible. Tan bueno es el juego que raro es ver gente que se resista a probarlo y hacer un par de carreras, incluso aquellos que aborrecen del mundo del automóvil. La única persona que he visto que dice que no quiere probar el Burnout, lo tengo delante mío, es el señor Moscano.
Es que a mí los juegos de choques no me van.
¿Tú no jugabas de pequeño de foto de choque?
No.
Por lo tanto, usted, Carmine Jedon, no.
Bueno. Es que, a ver, hombre, mira, el único que podríamos contar como juego de choques que me gusta es el Crazy Taxi, pero no cuenta como juego de choques. Madre. Porque no deformas el coche.
Su modo arcade, tan intuitivo y tan jugable, combinado con su espectacularidad gráfica y, sobre todo, con la diversión que derrocha, le convierte en un juego de obligada posesión para la gente que tenga Xbox o Play 2. Y además cuenta con varios modos para que tardemos en aburrirlo. Y además, uno de los modos online más ricos e interesantes que hemos visto en un juego de Xbox Live, que ya se ha ganado a una legión de seguidores. En definitiva, en resumen, muy divertido, buena música, espectacularidad gráfica, poco más se puede decir.
Que no va a salir para GameCube.
Eso sí, podríamos decir eso, que es una pena que no haya salido para Cube, pero no se puede tener todo. Enhorabuena, Criterion, seguís en lo más alto.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Se llama, nos deleitará con el tema de los Ramones que tanto pedía Fonbella. Qué pesado es Fonbella. Ay, ¿cómo se llamaba el tema?
I wanna visit Aiden.
¿Quieres que te ceden?
Sí.
Bueno, pues el saco quiere que le ceden y a los Ramones también.
Game over. Estamos fatal. Dir.
Apareció el Doom 3 a principios de agosto, ¿fue, no?
Sí, sí.
Apareció el Doom 3 a principios de agosto y el señor Volcano lleva 2 meses y pico recluido en una caverna oscura, solo, con el PC y su Doom, y le van pasando de vez en cuando por debajo de la puerta, le van pasando la comida, platos de comida congelada y tal.
Gracias a Dios que existe el internet y por eso he podido seguir viviendo.
2 meses y pico el tío ahí, dale que te pego, sin salir del mundo, ahí recluido jugando al Doom 3. Y eso ha servido para que tenga unas conclusiones sobre el juego.
Sí, sí.
Ha tardado.
También hay que tener en cuenta, gastarse 200 euros en una tarjeta, evidentemente hay que cundirla.
Bueno, pues, ¿cómo es? ¿Cómo es Doom 3?
Pronto lo sabremos.
Ahora.
Bueno, exacto, pronto.
Venga, pues cuando quieras, es todo tuyo.
Venga, vamos allá. Hola chicos, y bienvenido al primer DIR de la temporada.
¡Bravo! ¡Bravo! Hola.
Para los que me escucháis por primera vez, o por si acaso en verano os habíais olvidado de que va esta sección, os comentaré que DIR trata sobre el mundillo de PC en general. Normalmente tenemos análisis de videojuegos, con algún comentario sobre tal o cual procesador o tarjeta gráfica, y muy de cuando en cuando alguna ida de olla tecnológica o simplemente ida de olla.
Peladillas tecnológicas.
Sí.
Me encantan.
No, chicos, este año creo que no va a haber ningún friki en la Tierra. Bastante ya tenemos con todos los cambios que se avecinan.
Tío, porque será lo mejorcito que había.
Porque el puesto de payaso ya lo cubre Yuri.
Es verdad. ¡Puya a Yuri! Se la enviamos por correo urgente a ver si le llega pronto.
Seguro que a estas alturas estaréis preguntando de qué va el DIR de esta semana.
¿De qué va el DIR de esta semana?
Pues no, porque ya lo hemos dicho antes.
Es verdad, qué tontería.
Bueno, pues este verano ha salido el Doom 3.
¿Qué dices, de verdad?
Sí.
Y yo con estos pelos.
Puede que John Carmack sea un chulo de mucho cuidado y haya tenido más Ferraris que vosotros novias.
Jo.
Pero el tío cumple. Dijo que el Doom 3 salía en la fecha tal y, oye, ha salido.
Nadie se lo creía, ¿eh? Y no. Sí, salió.
El tío cumple, también dicen sus novias.
No como el Gabe Newell, el de Valve.
Vale.
Que dijo, sí, saldrá en octubre.
¿En octubre de qué año?
Hasta en el Fnac se le creyeron.
Sí. Bueno, también dijo John Carmack que el juego sería una pasada. Veremos si también cumple esta.
Dios mío, qué emoción.
Para los que hayáis vivido en una caverna los últimos 10 años, Doom es una saga de videojuegos de ID Software, los creadores de Wolfenstein 3D y de la saga de videojuegos Commander Keen. En Doom, tomamos el papel de un marine en la base espacial de la luna Deimos, cuyo objetivo es salir con vida y acabar con unos cuantos centenares de demonios por el camino. El juego destacó por su gran cantidad de innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, pues un motor 3D que era real y que tenía sonido estéreo posicional, así que más o menos podía saber dónde estaban los bichos. El éxito apabullante del Doom se repitió casi inmediatamente con la aparición de las secuelas Doom 2 y The Ultimate Doom. Después de la revolución que supuso el motor del Doom, que provocó la aparición de múltiples FPS de similares características, por no decir que casi podríamos decir que el Doom inventó el First Person Shooter como lo conocemos hoy en día.
Wolfenstein también.
Sí, pero era además, no tuvo el éxito.
Lo redefinió, vamos.
Sí, a ver, sí, podemos hablar del Doom como el que inventó el juego multiplayer también. Y realmente el juego multiplayer lo inventó un juego de Game Boy del año 80 y bueno, del 89 o una
cosa. Los Mood nos inventaron en el 70.
También. Y el Duke Nukem.
Pero el Duke Nukem salió al mismo tiempo que el Quake.
Es que yo en la universidad hago multiplayer al Duke Nukem, lo único que soporta los ordenadores de ahí.
Pues eso. Después de la aparición del Doom y todo esto, id Software volvió a dar el campanazo con el Quake, un juego de 3D real, sin trampas ni cartones. La aparición del Quake estableció, bueno, aunque hay que reconocer que los enemigos estaban un poco acartonados, pero bueno, eso tiene. La aparición del Quake estableció id Software como el líder al que seguir en cuanto a revoluciones industriales se refiere. No en vano, la tecnología que se desarrolla en las sucesivas entregas de la saga del Quake marcaría la línea tecnológica a seguir por los diseñadores de videojuegos. El Doom 3 no es una excepción tecnológica. Si tomamos en consideración únicamente las capacidades técnicas del motor, está claro que estamos delante de una revolución tecnológica. No se trata de un paso evolutivo, como veremos por ejemplo en juegos como el Far Cry, ya que el motor de Doom 3 no funciona en ningún equipo antiguo, e incluso tiene dificultades para correr, que no funcionar, en equipos adquiridos recientemente.
¿Y en MK7 funcionará?
No. Vale. Un servidor que ha probado el Doom 3 en varios equipos, para poder establecer el mínimo, podríamos decir que necesitaréis por lo menos una Radeon 9600 o una GeForce FX 5600, 512 megas de RAM y un procesador de por lo menos 2 GHz reales, o sea, un Athlon XP 2400 Plus o un Pentium 4 a 2 GHz.
¿Y de cuánto dinero estamos hablando?
Mucha pasta.
Vale.
Digamos que la Radeon 9600 a mí me costó en verano unos 180 euros, ahora cuesta unos 140. Y un 2400 ya no es mucho dinero.
Y estamos hablando de que eso es el mínimo.
Pero eso es el mínimo, claro.
¡Jo!
Repetimos, el juego es la nueva generación, así que la excusa de no, es que como yo tengo un procesador más rápido, puedo pasar con una tarjeta más lenta. No, no cuela. Podéis jugar al Doom 3 con una tarjeta menos potente, pero tendréis que sacrificar opciones de calidad. Si estáis realmente pensando en actualizaros el equipo y queréis una nueva tarjeta, os recomiendo que os esperéis a Navidades y os compréis una GeForce 6600 o una Radeon X600. Saldrán al mercado a partir de 160 euros, o sea que reemplazan a las tarjetas de gama media. Sin embargo, su rendimiento es equivalente o incluso superior a la de la Radeon 9800, que es la reina de la generación anterior. Después de todo lo que he dicho, tengo que añadir que gráficamente el juego es impresionante. Sí, como dos palabras, impresionante.
Impresionante.
Sí, es oscuro, como un toro. Sí, abusa muchísimo de los tonos metálicos. Pero hay que reconocerlo, los pantallazos no hacen justicia a lo que vemos en el juego.
Perdón, ¿pantallazos azules?
Sí, también. No, me refiero a los screenshots, a las capturas de pantalla.
Vale.
O sea, las fotos que hemos visto en las revistas no hacen justicia al juego. Porque aquí el realismo viene en el dinamismo del juego. Vemos, por ejemplo, como que en un pozo de lava el calor hace que se distorsione el aire. O, por ejemplo, pasamos por delante de un cristal y como el cristal no es perfecto, distorsiona lo que se ve detrás. Por ejemplo, son esas cosas, las imperfecciones, esas sombras realistas. Si, por ejemplo, decía que las sombras en el Thief 3, un juego que tiene que ser oscuro, no me resultaban realistas porque eran demasiado duras, en el Doom 3 este no es el caso. Sí, es oscuro, pero es una oscuridad preciosa. A nivel sonoro, tengo que reconocer que el juego tampoco se queda atrás.
¿Está en español?
¿El qué?
¡Maldito Charlie!
Pues no lo sé, porque yo directamente me pillé una copia de importación.
Sí, una copia de importación.
Literalmente.
¿Emule Corp?
No.
¿No?
No.
Bueno, te perdono.
Tiger Direct.
Ah, bueno. ¿Está en inglés?
Sí.
¿Y qué tal doblan?
Bueno, no sé.
Yo puedo hablar de doblaje español.
Sí.
Sí. Los personajes principales, o algunos secundarios, tienen un doblaje profesional. Y luego hay otros que cantan un poco. Pero el trabajo de doblaje ha sido bastante bueno y muy superior a la media en lo que se refiere a este tipo de juegos.
Hombre, también hay que reconocer que habían muchas voces en el Doom y se ha invertido mucho dinero para que este juego sea un... Claro, que...
Es un must-have.
Sí. A nivel sonoro, bueno, lo que estábamos diciendo. Estando preparado para trabajar con tarjetas de sonido envolvente, en dicho entorno, la sensación de inmersión es total, con unas reverberaciones realistas, unos efectos... Puedes saber perfectamente por dónde está un bicho solo por oírlo. Sí, literalmente, si tienes el típico sistema de sonido 5.1 con cuatro altavoces alrededor tuyo y tal... oyes el bicho detrás y te gira y dices, no, ¿dónde está?
No haces pupita aquí atrás, no.
Y de repente te acuerdas de que tienes el ordenador y que tienes que usar el ratón para moverte. Y cosas de estas. Por otro lado, la banda sonora es correcta. Al igual que la banda sonora del Quake, es minimalista y muy adecuada para poner los pelos de punta en una sesión de cuentos desde la cripta. Un poco como la banda sonora de Silent Hill.
Vaya.
Al igual que la banda sonora del Quake, el tema principal está compuesto por el famoso grupo industrial Nine Inch Nails. En cuanto al juego en sí, se trata de un refrito del Doom original, o sea que el argumento nuevo no es. Para profundizar en la historia, iremos recogiendo PDAs de los cadáveres que nos vamos encontrando, algo que los que hayan jugado System Shock 2 recordarán. Bueno, como la mayor parte de vosotros no habrá jugado eso, tampoco importa. Hay muchos analistas que dicen, oh, es que es muy original lo de los PDAs. Y dicen, es muy original, sí, claro, porque esta gente no...
No tiene mucho bagaje de PC.
Exacto, no tiene mucho bagaje de PC. En dichas agendas encontraremos monólogos que nos irán retratando la vida de la estación, así como unos cuantos emails, pues que algunos tienen pistas, otros tienen chistes internos y cosas de estas. La mecánica del juego es la clásica arrasa con todo lo que veas, con el clásico dilema Doom, el DD. Cualquier caché de munición o vida estará guardado por un monstruo que aparecerá en cuanto lo recojamos. O sea que, si pillamos la munición, sabemos que tendremos que gastar una parte en matar al bicho. O pasar de ella, en cuyo caso podemos arrepentirnos si nos hemos de abrir paso a culatazos luego porque se nos acaba la munición.
Impresionante. Esto es peor que la filosofía más profunda de Kant, el dilema Doom.
Dilema Doom, alias el DD.
De Kant de Moore.
Dios santo.
Venga.
Los monstruos no son demasiado inteligentes, pero a mi entender esto está hecho a posta. Vemos, por ejemplo, que los marines pues se esconden, se atrincheran, trabajan en equipo. O sea que podrían haberlos hecho inteligentes. Sin embargo, vemos que los demonios se salgan a pelo en pecho, prefiriendo ahí directamente, sea una cuerpo a cuerpo.
A lo Isaac.
Sí.
Está bien.
Claro que sí.
Vale. También en el apartado monstruoso nos encontramos con una galería de refritos. No hay prácticamente, bueno, no, por no, no hay ningún bicho original. Todos o vienen del Doom original o vienen del Quake 2. Así que, bueno, eso. Pues que el juego muy original no es. Resumiendo, el Doom 3 es un gran juego, pero no es el juego definitivo. Ni el planteamiento ni el desarrollo del juego es nada del otro mundo. Sin embargo, pues como apuntaba aquí este hombre, el Isaco, detrás del micro, a micro cerrado, pues es como si hubieran cogido la saga del Doom 3, del Doom, y la hubieran vuelto a empezar, pero...
Bien hecho, argumentándolo bien.
Con un nuevo motor, con argumento nuevo y cosas de estas. Bueno, sin embargo, tenemos que reconocer que este juego no pasará a la historia tanto por su calidad como porque ha marcado un punto de inflexión que hace años que esperábamos los peceros. Los juegos que saldrán a partir de ahora tomarán como referencia la tecnología del Doom 3, así que por fin podremos empezar a ver juegos de PC compitiendo cabeza con cabeza con los de consola. Y no esos refritos horribles que parecen de una PlayStation. En fin, recomiendo este juego a los fans de los first person shooters con pasta para comprarse una tarjeta nueva.
Muchas gracias, señor Volcano, por su intervención. Se ha comido el tiempo del señor Cine, que lo sepa, pero bueno, es igual.
Lo siento.
Eso podremos. ¿Qué dice? ¿Que quiere que cuente la anécdota?
Cubro igual. Sí. Cuéntela.
Es una chorrada muy grande.
Cuéntela, que no hemos quedado con las ganas.
Bueno, pues estaba yo el otro día conduciendo, ta. Y digo, voy a ir lento, porque a mí no me gusta correr.
Más que nada porque si está aprendiendo, si va rápido, es un poco...
Correr de velocidad, no de...
Sí, ya lo he entendido.
No voy a pasar de 30.
¿De 30?
No paso de 30, 30 por hora.
Muy bien.
Digo, oye, sí que voy rápido, pensaba que 30 sería... No, muy bien. Me dice el instructor, no vaya más de 30, que hay una señal que lo prohíbe. Yo, no pasa nada, si voy a 30, voy a 30. Taca. Y en ese momento el profe me dice, ¿pero qué hace? Que va a más de 30. Yo no voy a más de 30, si voy a 30 se me pone ahí. ¡Capullo! ¡Estás mirando el cuento de revoluciones!
Atención, que se veía venir el fin de la anécdota.
Es que me
retiro en lugar de la velocidad.
Me recuerdas a cuando toda esa gente que se va a subir a la recreativa del Daytona 2 y me pregunta, ¿cuál es el acelerador?
Pero tío, de toda la vida, El contrarrevolución está a la derecha y la velocidad a la izquierda. ¿Por qué en los Peugeot está al revés?
Porque son franceses.
Franceses.
Oiga, en los Peugeot está al revés.
En los Peugeot está al revés.
Que un
Peugeot, tengo dicho que no diga insulto, no diga gabacho.
No diga gabacho, no diga PlayStation. Bueno, pues acaba el programa.
Esto no es un gag, ¿no? Esto era verdad.
No, se lo juro que es verdad,
tío,
que me pasó.
Mirando las revoluciones, a 30,
uy,
30.
Voy a 30, voy a 30. Sí, 30. Sí, terrible, terrible. A 30. La gente se ríe, qué triste. En fin, no, pues se acabó el programa, se está acabando, tenemos tiempo.
Pregúntate
tenemos...
cuánto ibas.
Pues
yo si quieres te explico cuando conducía yo también en la autoescuela.
Venga, venga.
Que nos metemos en la autopista.
La autoescuela.
Y, claro, y yo a 80, a 80, todo acojonado. Y me dice el profesor, que puedes ir hasta 120. Y yo le respondo tranquilamente, ¿y?
Pero oye, cuando te metiste en la autopista, ¿no hiciste el truco de Crazy Taxi 1 ese de te lanzas contra la barrera de la autopista y empiezas a darle al acelerador y al freno para acelerar?
No.
Lo derrapabas, chaval.
No cuela, ¿no?
Bueno, hay que despedirse sin antes comentar un par de cosas sobre el programa. La semana que viene hay programa diferente a lo habitual.
Mini,
sí, porque hay Fira de Spi, la gente de por aquí ya lo sabrá. Estaremos en directo desde Fira de Spi, que es un recinto que hacen cosas de Señor de Spi, por eso se llama Fira de Spi, porque si fuera Fira de Santa Coloma...
Joder, ¿qué te sale Santa, hoy, ¿eh?
Eso. Pues nada, estaremos en el stand en directo de 4 a 5, un mini programa, será más pequeñito, pero bueno, estaremos ahí, podéis venir, os daremos caramelos. Siempre damos caramelos, sí, y son bien ricos. Bueno, sí, porque los de antes se los llevan siempre.
Espérate.
Mirad en la página radiodespi.com cómo llegar a la fila de Spi, pero nos podéis ver a través de una vitrina de cristal.
Es maravilloso, y puedes golpear y decir, ¡era un imbécil!
Y se oye todo, se oye todo.
El saco saldrá con el micro como siempre.
No, otra vez no.
Sí,
porque
sí,
el stand tiene el vidrio insonorizado.
Antimoco.
Pero no hay techo, con lo que se oye todo. Es terrible.
¿Qué tiempos aquellos de radio de fila de Spi? ¿Os acordáis aquella vez que me regalaron una tarjeta 3D y hice un análisis la semana siguiente?
Es verdad. Es verdad, claro. Qué tiempo, lo comentaremos la semana que viene.
Qué tarjeta más mala.
¿Qué más cambios hay?
Y dentro de dos semanas hay cambio de horario.
Oh.
Pero ya hablaremos del tema la semana que viene durante Fila de Spi. Pero lo más probable es que nos cambien el horario de 3 a 5.
Sí.
No sé qué opinará la gente. Pero bueno, despidámonos, señores. Señor Isaac.
Bueno, pues nos vemos en Fila de Spi la semana que viene.
Señor Saeva.
Bueno, pues nos vemos yo en mi casa dentro de semanas.
Señor Volcano.
Bueno, pues buenas tardes y hasta la semana que viene.
Vendrás a Fila de Spi.
Claro.
Venga. Señor Isaac, el señor Cine viene también porque tiene programa.
Por huevos tengo que venir.
Y ya veremos si convenzo al señor Joan y tal para que vengan también.
Además, alguien tenía que soltar la cuña de Isaac, que no la ha soltado esta semana.
Es verdad. Bueno, pues nada, chicos, nos vemos la semana que viene en Fila de Spi. Recuerdo de 4 a 5. Nos despedimos de todos. Hasta la semana que viene. Adiós.